Regresamos con María Emilia Tillú, con Alberto Pradilla, con José Guarnizo, con Daniel Pardo, hablando de las migraciones. Hablemos un poco de salidas, si es que las hay, las debe haber. ¿Por qué la mayoría de los países no ofrecen garantías de tránsito, de protección a migrantes? ¿Valdría la pena que pudiera lograrse estas decisiones? ¿De qué manera las organizaciones internacionales, la operación del CELAC, de la OEA, de los países más afectados, podrían hacer algo? Ustedes que han estudiado el tema, que han visto lo que ocurre, que quienes nos oigan lo sepan, es que son víctimas de criminalidad, de robos, de abuso sexual, es que estos seres humanos, como nosotros los que estamos aquí, viven las penurias más grandes que puede vivir un ser humano, y se enfrentan a salir a buscar una posibilidad de supervivencia, a veces un plato de comida. ¿Qué deben hacer los países involucrados? Los escucho. José.
Diana, yo siento que la solución es bastante compleja, porque pasa sobre todo por Estados Unidos, porque tiene, digamos, el sartén por el mango, es el país a donde están llegando, y yo no veo a un gobierno como Colombia plantándose en Estados Unidos y diciendo: nosotros vamos a crear unos pasos humanitarios. Y esto es bastante trágico, porque esto es, o sea, cuando Colombia se desentiende de este paso de migrantes, está permitiendo que se mueran en la selva, está permitiendo que fallezcan en naufragios y demás. Entonces, yo siento que lo que hace
ahora,
Colombia...
Entiendo, Guarnizo, y usted me dirá si me equivoco, que se han generado unas especies de cupos desde Necoclí para poder trasladar personas hacia Centroamérica.
Sí, hay unos cupos muy, muy, digamos, son pequeños, de acuerdo pues a la cantidad de migrantes que se logró entre Colombia y Panamá. Hay unos cupos, unos pocos cupos diarios que se pudieron hacer. Ahora, la pregunta es: ¿por qué no establecer un paso humanitario, incluso a través de barcos, que es una propuesta que lanzamos en el libro de Migrantes de Otro Mundo? ¿Por qué no permitir que pasen en barcos controlados? Se les quita el negocio a los traficantes de migrantes, porque por la selva es absolutamente inviable. O sea, eso es absolutamente inhumano.
Supongo que esos barcos controlados y pasos humanitarios sirven en la medida que el país receptor está de acuerdo con eso, porque si no, ¿a dónde llegan?
Claro, en Centroamérica hay pasos, ¿no? Es decir, desde Panamá, por Costa Rica, pueden transitar libremente. De hecho, Colombia les entrega salvoconductos a los migrantes que les permite estar unos 8 días en territorio colombiano para evitar que los extorsionen, y sin embargo, pues ellos vienen con desconocimiento del tema y los terminan extorsionando, ¿cierto? Pero una solución, digamos, global tendría que pasar y tendría que contar con Estados Unidos, sin duda.
Alberto.
Sí, no, como coincido, la solución pasa por Estados Unidos y lamentablemente durante los años pasados estuvimos hablando de que Trump era un racista, que estaba poniendo políticas antimigrantes, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que la diferencia entre Biden y Trump no termino de verla. Desde luego, en la frontera no se ve mucho. Es decir, es verdad que Biden quiso poner fin al programa de protección de migrantes, que se llama así, bueno, el plan por el cual los solicitantes de asilo tenían que esperar en el norte de México. Sin embargo, pero eso afectó a 70.000 personas. Sin embargo, el título 42, que es un mecanismo de deportación express que, bueno, dinamita por completo la legalidad internacional, se sigue aplicando. Y no solo esto, cuando hubo diversas organizaciones sociales de Estados Unidos que apelaron para que se pusiese fin a este programa, la propia administración de Biden termina en los tribunales defendiendo las políticas de Trump. Entonces, pues no se puede esperar mucho de esa parte. Y luego, creo que también es importante ver de dónde viene la gente. Es decir, aquí hablamos de la migración haitiana, pero en realidad por México la mayor parte de migrantes que pasan son centroamericanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses. Y tampoco creo que se pueda, o sea, no se puede dejar fuera de la ecuación la situación política de estos países. Es decir, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, su hermano está condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Honduras ha sido un estado fallido durante muchos años, que ha sido un lugar de tránsito de narcotráfico y que ha sido, bueno, eso ha generado un clima de violencia terrible. En Nicaragua, pues la represión que se vivió a partir de 2018 es conocidísima. En Guatemala se ha tenido que exiliar el fiscal anticorrupción y en El Salvador, pues Nayib Bukele va de camino a ser un autócrata. Entonces, sin, además de la violencia, además de la pobreza que obligan a la gente a marcharse, es que también hay instituciones muy débiles y gobiernos que no cumplen con una cuestión básica, que es proteger a sus ciudadanos. Entonces, claro, cuando planteamos, bueno, ¿cómo el gobierno de México está planteando que habría que hacer programas sociales para evitar que la gente migre? Pero claro, eso solo puede atender a una cosa muy pequeñita, y eso es obviar también pues todo el drama que hay detrás de décadas de su estructuración social, y luego también, bueno, la presencia de las pandillas, en el caso de centroamericano, de la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, que tienen un control territorial donde el Estado no llega. Entonces, aquí tenemos una serie de problemas complejos de por sí y que sobre todo se van a resolver a largo plazo, pero es que cuando tú tienes que huir de tu casa...
Y cuyo único referente lo tenemos en Alemania con Angela Merkel, y bien lejos que estamos de una decisión de una magnitud y de una capacidad de como esa.
Claro, no, sí, a mí me tocó cubrir además en 2015 el éxodo de la población siria que llegaba a través de Grecia y atravesó Europa, y hubo una decisión de Alemania de recibirles, es decir, que fue algo, no sé, sí, que fue increíble, ¿no?, en ese momento. Desde luego ahora mismo no va, parece que vaya a haber esa decisión, y por otro lado me parece importante, es decir, las condiciones, tanto materiales, económicas, sociales, que provocan éxodos masivos como el centroamericano, tienen también razones históricas. Y en esas razones históricas hay una responsabilidad muy grande de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el receptor, pero no olvidemos la responsabilidad que ha tenido Estados Unidos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, durante los últimos, yo diría, los últimos 100 años. Que ha sido siempre entendido como el patio trasero, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, digamos, Estados Unidos ahora se abdica de su responsabilidad, quiere abrir el muro, y algo que hace Trump de forma muy eficaz, subcontratar a los presidentes que van un poco al sur para que se imponga una lógica perversa, que es del penúltimo contra el último. Es decir, el mexicano impide el paso al centroamericano, pero ya hemos visto a veces que el guatemalteco impide el paso al hondureño. Y en Honduras, alguna vez un retén para la población africana. Es decir, se genera pues eso, esa externalización de las fronteras, que desde luego no va a ser.
Claro, unas dinámicas muy distintas. Como dinámicas distintas es pensar que cualquier política migratoria pasa por volver homogéneos a todos los que llegan, cuando una es la realidad y la atención que requiere el venezolano que está en Colombia, como efectivamente este gobierno lo hizo con ellos, y muy diferente es si son haitianos o si son de otro tipo de naciones. María Emilia.
Sí, yo pienso que coincido completamente con lo que señalan. Creo que aquí la sartén por el mango Estados Unidos, pero también las responsabilidades que tiene son históricas, son muy profundas, y se siguen lamentablemente condicionando a estos nuevos gobernantes, que efectivamente estoy de acuerdo. No sé cuál es la diferencia, ¿no?, entre Trump y Biden. Ahora, por otra parte, creo que, y me disculpan si pienso a partir de lo que ocurre en Chile, ¿no?, nosotros tenemos también cierta esperanza en la convención constituyente, que como ustedes bien saben ha sido lograda después de una rebelión social en el año ya hace dos años, ¿no?, tremenda, en donde también costó muchas vidas, gente enceguecida, gente herida, unas luchas sociales enormes que lograron que hoy día estemos, bueno, a puertas en realidad de los resultados que tiene esta posible nueva constitución que vamos a tener ante nosotros. Esperamos que la consideración del hecho de que haya personas migrantes en Chile que estén haciendo parte de esta sociedad, que están pagando impuestos en esta sociedad, que son trabajadores y hacen parte de una clase trabajadora en esta sociedad, pueda ser considerada para que efectivamente haya políticas en ese sentido. Sin embargo, estamos con una ley que este presidente acaba de sacar. Todos ustedes bien saben cuáles son las características del gobierno Piñera, cuál es la extrema derecha que está aquí situada, cuál es también la mirada que se tiene hacia las personas migrantes. Sí, efectivamente acá se ha dicho a quién le importa, ¿no? Efectivamente, hay una cuestión ahí que hay que tomar en cuenta también. Entonces, en ese sentido, confío de cierta manera, una, en los movimientos sociales, que yo creo que efectivamente, y por abajo, en las exigencias, en las presiones que se puede hacer desde abajo, ¿no?, a las decisiones que se tomen por arriba, pero por otra parte, a lo que pueda aparecer ya en la Convención Constituyente respecto a lo que es la población migrante chilena.
Sí, Daniel.
No, claro, y siguiendo con Estados Unidos, Estados Unidos tiene capacidades para recibir migrantes, tiene experiencia, tiene infraestructura, tiene capacidad de seguimiento, de ordenarlos, digamos, esto es una decisión política, como lo veníamos diciendo, que parte de una lógica interna, digamos, Biden, así como Trump, sabe que la mayoría de la población de Estados Unidos no tiene como su mayor preocupación los derechos humanos, así como la mayoría de las poblaciones en América Latina. Digamos, uno siempre ve los escalafones de preocupaciones y los derechos humanos no suelen registrar, al menos en este hemisferio, como una de las principales preocupaciones de la gente. Y eso creo que es uno de los grandes impedimentos para solucionar esta crisis, que además se va a empeorar. Porque, por ejemplo, los haitianos no son migrantes, no salieron del país en la última crisis que hubo en el país con el terremoto, con el asesinato del presidente. Van a venir nuevos migrantes y digamos, la situación en diferentes países de América Latina también es muy grave. Hubo una pandemia, hay crisis social, hay crisis económica. Entonces, esto va a seguir y en la medida en que los gobiernos no se sientan obligados por sus electores a hacer algo, no van a cambiar su posición, que es basada en una lógica de política interna.
Y cuando ese elector ya tiene al lado el migrante, que no lo tenía, sí, pero ahora lo tiene, y lo tiene en las ciudades principales, entonces eso se convierte en una presión en buena hora, digo yo. José, yo quería preguntarle un poco esa sensación de que el poder criminal maneja las zonas de frontera, las organizaciones de tráfico y de trata. ¿Cómo funciona, digamos, la fuerza pública frente a ellos en la experiencia que usted ha tenido periodística?
Claro, pues el Clan del Golfo, por lo menos en esta parte del país, que es por donde sacan toda la cocaína que va hacia Centroamérica y Estados Unidos, pues controla incluso ciertas actividades cotidianas de los mismos pobladores de la región, las vacunas, las extorsiones, como pasa en muchos otros lugares. Y claro, hay una guerra aparentemente frontal de parte del Estado colombiano contra el Clan del Golfo, y el tema de los migrantes pasa, digamos, a un segundo plano. Pero no puede suceder nada en el Golfo de Urabá sin que esta organización de la venia o esté pendiente o lo sepa. Digamos, el negocio de los migrantes no es como su gran negocio, pero ellos, por supuesto, sí a veces permiten el paso de migrantes, a veces no permiten el paso de migrantes. A ellos les hace mucha mella también que haya prensa, que se ponga el tema de los migrantes en los reflectores, y entonces ellos dan órdenes a los coyotes para que dejen de pasar gente. En fin, la policía, digamos, a mí me parece que está muy concentrada, por supuesto, en perseguir el narcotráfico, pero para judicializar a bandas que están traficando con migrantes, pues se hace de forma muy esporádica. Sí hay algunas capturas en distintas partes del país, pero realmente no, ni siquiera conocen quiénes están detrás, quiénes están lucrando, digamos, porque no solamente son los coyotes de la zona y las personas que permiten todo el tránsito y ponen los buses y los hoteles y demás, sino que hay otras personas que desde otros países, incluso desde otros continentes, venden, ellos lo llaman unas líneas, contactan a los coyotes, pero esos viajes ya vienen pagos. Por ejemplo, los de los migrantes asiáticos ya vienen pagos desde hace muchos meses.
Sí. ¿Cuál ha sido para cada uno de ustedes la experiencia periodística más significativa o dolorosa que han tenido que comunicar en este mundo de informar sobre las migraciones? Alberto.
Me gusta mucho hablar de en esos términos, pero mira, más que significativa o dolorosa, o sea, voy a decir la más empoderadora.
O reveladora, porque... o sí.
Tuve la suerte de acompañar la caravana migrante de 2018 desde Ciudad de Guatemala, donde vivía en ese momento, hasta Tijuana. Fueron cientos de kilómetros, acompañando a miles de personas que atravesaron México, un México del que estaban acostumbrados a atravesarlo en manos de polleros, porque la gran mayor parte de la migración, bueno, polleros como se llama aquí a los coyotes.
Ah, polleros son los coyotes, sí.
Sí, es el o sea, siempre pasaban, estaban acostumbrados el migrante centroamericano a cruzar en sombras, ¿no? Se bajaba de los autobuses y caminaba sorteando las garitas de migración, exponiéndose a ser asesinado, secuestrado, violado, extorsionado, de todo lo malo que te puede ocurrir. Y sin embargo, durante mes y medio se empoderaron, se hicieron fuertes, una especie de romería, de orgullo migrante, en el cual tomaron las riendas de su destino, ¿no? Había el migrante como sujeto político, como sujeto de decisión, que rompió los esquemas no solo de quienes están en contra del tránsito, sino también de quienes les ven solo como objetos de beneficio, o sea, como sujetos pasivos o beneficiarios, o sea, o beneficiarios de caridad, ¿no? En ese momento eran hombres, mujeres y niños caminando con un objetivo.
Pues creo lo que son realmente, sí.
Claro, pero en ese momento era a la luz del día, se habían salido de la clandestinidad, ¿no? Como digo en el libro, y creo que para mí fue, pues, luego podríamos hablar de las consecuencias que ha tenido, porque es verdad que eso fue luego aprovechado por Donald Trump, también por Andrés Manuel López Obrador, para convertirlos en una amenaza e implementar leyes cada vez más restrictivas, pero en esos momentos, en ese mes y medio, pues hubo una esperanza, ¿no? Entonces yo creo que para mí, pues haber acompañado eso fue importante, o sea, un antes y un después en mi trabajo periodístico.
Nos quedan 4 minutos, Daniel.
No, que quería destacar que una de las cosas que yo he encontrado más complejas de todo este proceso es esta idea de que el lugar de destino es un lugar benévolo, ¿no? Yo con los haitianos lo vi mucho en Chile, que ellos llegaron a Chile después de pasarla muy mal en muchos lugares, etcétera, etcétera, y llegaron a Chile, y Chile no es un país fácil, y mucho menos para un migrante que no sabe hablar español y que es afrodescendiente, ¿no? Y lo mismo pasa con Estados Unidos. O sea, todo este recorrido desde Brasil, desde Chile, pasan por Colombia, pasan por el Darién, pasan por Centroamérica, bueno, les violan todos sus derechos humanos, y llegan a Estados Unidos, donde no son acogidos de manera, digamos, sistemática, y que tienen permitida una vida fácil, ¿no? O sea, obviamente los países de los que salen, Venezuela, Haití, están en situaciones muy graves, pero a veces ellos se dan cuenta que su casa es el lugar más seguro. De hecho, en Panamá, muchos cuando salen del Darién dicen que no le recomendarían este paso a nadie, porque es algo muy duro, es muy complejo, los violan, mueren en el proceso, es muy hostil. Y entonces esa idea con la cual se van del país, de que el último destino es un lugar fácil, es complejiza mucho la situación.
Me gustaría decir solamente muy brevemente que el día 30 de septiembre, hoy día, justamente hoy, y por eso agradezco que me hayan invitado, hemos querido consagrarlo como el Día contra el Racismo en Chile, en nombre de Joan Florville y de la cantidad de migrantes asesinados, pero además los migrantes que lucharon, ¿no?, durante el estallido social y que participaron. Y estoy muy contenta de escuchar también de parte tuya que digas que no los consideremos como una víctima, como un sujeto de beneficio, como un sujeto pasivo, ¿no? Porque las resistencias que inventan día a día para sobrevivir a pesar de vivir en las peores condiciones es también una cuestión súper importante, ¿sí?, colocarlo en el lugar político que le corresponde y en el lugar de la resistencia política.
José.
Bueno, para mí el naufragio de 21 africanos en Acandí en el año 2019, cuando llegamos al cementerio, nos contaron que había enterrados 11 niños y 9 adultos. Les dije a mis compañeros como que no tendría sentido un reportaje más si no lográbamos encontrar quiénes eran esas personas que están ahí enterradas. Y quiénes eran sus familiares y quiénes eran los sobrevivientes, al menos. Y al final, pues logramos encontrar 11 nombres y contactar algunas familias que ni siquiera sabían qué era Candí, ni tenían ni idea en qué parte del mapa estaba. Y creo que eso sí fue una experiencia muy dolorosa, porque sobre todo fue reseñado muy vagamente por la prensa colombiana, y los sobrevivientes, cuando los llamamos, algunos en Estados Unidos pensaron que a nadie le había importado ese naufragio un año después. Ese caso para mí fue bastante, es como un ejemplo realmente de lo que está pasando sin que nos demos cuenta.
Muy importante haberlos tenido ustedes en este programa. Yo quiero invitar a los oyentes a buscar si quieren recrear, revivir y entender lo que viven los migrantes, un podcast que hicimos antes del 2018. Es que para muchos hoy tienen al migrante al lado, pero esto que estamos hablando viene y viene y viene. Se llama Profesión Migrante. Lo hicimos junto a Juan Fraile, Vicente Moros y algunos otros periodistas muy valientes en Caracol Radio en ese momento con España en Podium Podcast, contando lo que pasaba al principio, 2017, si no me equivoco, donde están ahí esas mismas historias que hoy se multiplican y se multiplican y se multiplican sin que los gobiernos tomen las medidas definitivas frente a un tema que se trata de seres humanos. Gracias a todos. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.